Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios.
Tall, could have used a few pounds. Tight pants, points, hollering now. She was a black-haired beauty with big dark eyes and points all her own, sitting way up high, way up firm and high. Out past the cornfields where the woods got heavy, out in the back seat of my 60 Chevy, working on mysteries without any clues, working on our night moves, trying to make some front page driving news, working on our night.
Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 6 de febrero de 2025. Los saludamos
Gilberto Díaz,
Christopher Escamilla,
Roberto Valverde en los controles técnicos y Juan Manuel Valero.
We were in love, oh no, far from it. We were searching for some high in the sky song. We were just young and restless and bored, living by the sword. And we'd steal away every chance we could, back room to the alley or the trusty woods.
Pues aquí estamos ya en febrero. Febrero loco y marzo otro poco.
Pues ya empieza el cambio.
Así decía, así
de los fríos con calor.
Así decía mi mamá. Sí, era por cuestión climática, ¿no?
Sí, porque a veces llovía. A veces
y mi mamá sabía mucho, no porque fuera
meteoróloga,
sino porque estaba medio loca. Sabía mucho de esos de los locos. Oye, hablando de locos.
¿Qué pasó con?
¿Quién es? Todas las atrocidades que ha cometido o está por cometer Donald Trump, destaca el intento de expulsar a los palestinos de Gaza. Expulsar a los palestinos.
¿Qué es lo que dice
de
Trump,
su tierra?
Porque eso sí alarma.
Gaza sería entregada por Israel a Estados Unidos, eso dijo.
Pero Trump. Gaza es territorio autónomo. ¿No le pertenece a Israel?
Pero bueno, ahorita
quiere,
vamos a ver. Ahorita,
pero vamos, poner a la venta.
Ahorita vamos a ver. Pero primero vamos a ver qué dice Trump. El presidente Donald Trump sostuvo este 6 de febrero, hoy mismo, que Gaza, lo leo textual, sería entregada a Estados Unidos por parte de Israel en un periodo de posguerra y reubicación de los gazatíes en otros países. Su pronunciamiento llega en la misma jornada en que el gobierno de Benjamín Netanyahu pidió en la misma jornada en que el gobierno de Benjamín pidió a su ejército preparar la salida voluntaria, entre comillas, de un gran número de palestinos del enclave, de su tierra. El plan sigue desatando la condena internacional. Y aquí lo esencial, el presidente Donald Trump afirmó este 6 de febrero que Israel le entregaría Gaza a Estados Unidos tras su guerra con Hamas y el traslado de los palestinos del enclave hacia otros países, entre ellos Egipto. Y aquí, ¿quién le da autoridad al señor Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para meterse en el asunto Palestina-Israel y llegar a ordenarles a los israelitas, ¿sí?, que preparen el terreno y que para expulsar a los palestinos de su tierra. Y para la mayoría de los que habitamos este país, ya reconocemos la existencia de un Estado palestino.
Exactamente.
No, y además violando todo el derecho internacional, ¿no?
Claro, esa es la cuestión.
Esa es la cuestión. Lo curioso de esto, y esta es una noticia que salió hace unos minutos, Donald Trump firmó un decreto en el que va a meterle sanciones a la Corte Penal Internacional por las acusaciones que tienen, están llevándose a cabo contra Israel.
Es que, mira, Donald Trump, y vamos a decirlo con todas sus letras, es un delincuente. Y no lo digo yo como una forma retórica. ¿No? El señor
descripción nada
está,
más.
Está procesado en Estados Unidos. No está en la cárcel porque es presidente de Estados Unidos, dentro de esos absurdos de las leyes norteamericanas. Pero el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, mira, israelí se llama Israel. El señor Katz ordenó al ejército preparar un plan para la salida voluntaria de los habitantes de Gaza. Por su parte, el rey Abdullah II de Jordania rechazó cualquier intento de anexar tierras y desplazar a palestinos. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán critica el plan impactante presentado por el presidente estadounidense Donald Trump para tomar el control de Gaza y desplazar por la fuerza a los palestinos de su territorio costero.
Y es que no podemos dejar de señalar que Trump es un empresario y lo que busca es que esas tierras, ellos se adueñen de ellas y les sean redituables, como dice aquí Gilberto. O sea, al ponerlo a la venta, literalmente al mejor postor,
de hecho,
y Israel
ahora,
es
esto,
el,
a ver,
que está postulando más.
Esto que plantea Trump, que es una atrocidad, ¿sí? Decidir sobre la vida de otros en un país ajeno, uh-huh, a propósito de la soberanía nacional, muestra varias cosas que Israel, el Israel del señor Netanyahu, son gatos de los gringos.
No, o al revés, porque quien empezó esto fue Israel y
por,
está llegando a
por
Estados
eso,
Unidos
pero
a
Estados
resolverle.
Unidos llega y dice, yo aquí mando y lo que decido es sacar de aquí a los palestinos, ¿sí? Y que ustedes hagan ese trabajo.
Sí, ustedes sean quienes funjan la...
Sí, porque de acuerdo con las promesas de campaña que hizo este energúmeno, no va a utilizar a las Fuerzas Armadas norteamericanas para intervenir en ningún conflicto
bélico. No, va a darle financiamiento a Israel
directamente. Bien, la propuesta del presidente estadounidense de sacar por la fuerza a cientos de miles de palestinos de Gaza, donde quiera crear, escuchen esto, la Riviera de Oriente Medio.
Para que tengan ahí sus casinos
ese,
Trump.
Porque hay mar, ¿no? Ahí.
Sí, pues es el Levante, o sea, es precisamente la costa del Mediterráneo donde está Gaza.
Expulsar a los palestinos para crear ahí
una serie de hoteles y...
Resort.
Un resort. Ajá, resort turístico.
Una Riviera.
Lo que no
de
sabe
hoteles.
Trump o se niega a saber.
¿Y qué le van a
es
poner?
Que enfrenta importantes obstáculos, subrayados ayer por varios expertos. Uh-huh. Según ellos, y esto de acuerdo con la agencia France 24, es France Press, ¿verdad?
France Press.
¿Por qué se puso ahora France 24?
No, France 24 es el canal de televisión que transmite 24 horas.
Pero
noticias.
Es France Press.
France Press.
Lo mismo.
Sí, la base.
Bueno, de acuerdo con France Press...
El miércoles.
Las declaraciones de Donald Trump deben tomarse en serio y animar a la comunidad internacional a alzar la voz en contra. Uh-huh. Sí, aunque nos parezca una locura, una cuestión fuera de todo orden de derecho constitucional, de derecho internacional.
El asunto es...
Con todo y que nos parezca esto aberrante,
sí,
hay que tomárnoslo en serio.
Exactamente. Pero
porque lo que sí sabemos, que es el arma que tiene el señor Trump, es que tiene mucho dinero y mucho armamento.
Y es el equivalente al comandante supremo del ejército de Estados Unidos. Él es el quien propone y dispone de muchas decisiones ahí. No necesariamente por el Congreso, pero sí depende mucho de que él, una orden de él, militarmente hablando, sí se puede ejecutar. El problema con Trump no solo es eso, sino que aquí se ve una clara afrenta, porque curiosamente el mismo día que que anuncia esto con Netanyahu en la Casa Blanca, anunció también el retiro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de Estados Unidos. Estados Unidos se salió del Consejo de Derechos Humanos, el órgano que regula y que castiga las violaciones de derechos humanos en todos los conflictos.
Fíjate, de acuerdo con estos expertos, no sé, entrevistados por la agencia francesa de noticias, hay 5 razones por las que la propuesta de Trump sobre Gaza parece inviable. Primero, las raíces palestinas en Gaza. Uh-huh. Y creo que esta es la más importante.
Es la más importante, sí.
El proyecto de Donald Trump presta poca atención al apego de los palestinos a su tierra, lo que sin embargo quedó demostrado con el regreso al norte de la franja de Gaza inmediatamente después del alto al fuego de 500,000 de personas desplazadas por la guerra entre Israel y Hamas. Inmediatamente que hubo tregua, los palestinos regresaron a sus hogares.
¿Cómo a les... su tierra, porque más
a que ver, Christopher, tú eres un palestino.
Pro-palestino.
Tú no, a palestino. Okay. Tú eres palestino. Figúratelo, ten un poco de imagen.
Pues me parezco un poco a los... Bueno.
Y tu hijo de 10 años te pregunta, oye papá, ¿qué andan diciendo? Que nos vamos a tener que ir de aquí porque lo ordenó un señor Trump que vive allá en América. ¿Qué le dices a tu hijo?
Que es una locura, que no podría alguien ajeno a nuestro territorio disponer de nuestras casas, ¿no? Yo creo que esa sería la respuesta.
Y sobre todo, creo que hay que tomar también en cuenta esto, y sí, es lo que se le está yendo, y generalmente es lo que se le va a los estadounidenses cuando han hecho sus intervenciones, ya fuera en Irak, en Afganistán, en Panamá, y donde se nos ocurra, revisando la historia, es precisamente que no comprenden el arraigo de los lugares. Ellos lo que están viendo ahí es un lugar para hacer negocio, extraer materias primas y aprovecharse de ello.
El profesor Dalai Irigat, vicepresidente de Relaciones Internacionales y profesor asistente de la Universidad Árabe Americana, señaló: no debemos descuidar el hecho de que el pueblo palestino ha sido desplazado por la fuerza en numerosas ocasiones, pero que esta tierra sigue siendo suya y que siguen viviendo allí. El arraigo a la tierra.
Exactamente.
Por su parte, Hamas acusó a Donald Trump de echar leña al fuego. Hamas denunció el miércoles pasado ayer las declaraciones violentas de Donald Trump que no contribuyen a la estabilidad de la región, sino que solo añaden leña al fuego. Condenamos en los términos más enérgicos las declaraciones de Donald Trump que llaman a la ocupación estadounidense de la franja de Gaza y al desplazamiento de nuestro pueblo, afirma un comunicado del movimiento islamista palestino. El pueblo palestino y sus fuerzas vitales no permitirán que ningún estado del planeta ocupe nuestra tierra o imponga una tutela a nuestro gran pueblo palestino, que derramó un río de sangre para liberar nuestra tierra de la ocupación israelí y establecer nuestro Estado palestino con Jerusalén como su capital. Y yo le agrego al comunicado de Hamas, imaginen si esta empresa inverosímil de Trump se lleva a cabo, la cantidad de sangre que va a correr. Porque no se van a salir por la buena.
Va a haber resistencia. No, pero eso también es la provocación para justificar lo que quieren.
La violencia que quieren imponer, claro.
Eso es lo que pasa dentro.
Y además romper el pacto. Ahorita hay un semipacto de paz. Y si con eso,
pseudo-tregua,
¿no?
Sí, que con
y con esto es violentarla.
No, que con la argumentando la defensa de los palestinos, van a decir, no, mira, ellos se rebelaron y rompieron
yo
el pacto.
Antes de que, yo antes de que Trump llegara a la presidencia, lo había escuchado señalar que él le parecía absurdo que esa guerra debería terminar ya y que él llegaría con esa encomienda. Pero qué barbaridad, su proyecto está peor.
Exactamente, se decía mucho, ¿no? Que Trump,
bueno, peor,
que,
es, se peor decía, es mucho
se decía
decir.
Mucho que Trump no le gustaban las guerras y que trataba de dejarlos como que en este de, al lado, ¿no? Manejar este proteccionismo absoluto de nada más fijarse en la economía, de no intervenir militarmente. Pero aquí se ve que qué ala de los conservadores estadounidenses es la que está dominando y dictándole por dónde tiene que ir.
Bueno, también el segundo punto, el segundo obstáculo es la oposición árabe, desde luego. Contrariamente a las afirmaciones de Trump, los estados árabes han rechazado firmemente el plan. El sábado Egipto, Jordania, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos denunciaron que cualquier violación de los derechos inalienables de los palestinos es inadmisible.
Así es.
Pero aquí hay una reflexión que hicieron estos expertos. Perdón, pero antes. El presidente de la Autoridad Palestina, Muhammad Abbas, viajó el miércoles a Jordania para consultar al rey Abdullah II y manifestó su profunda preocupación. La Liga Árabe, por su parte, denunció una violación del derecho internacional y una receta para la inestabilidad. Aunque confía en el deseo de Estados Unidos, su presidente, de lograr una paz justa en la región, el secretariado de la Liga subrayó que su propuesta invita al desplazamiento de los palestinos, lo que es rechazado tanto por los árabes como a nivel internacional. Y aquí hay una cuestión que es clara. Esta debilidad en las posturas de los países árabes, sí, que aceptan o ahora más o menos tiene que ver con la dependencia económica que
la comercialización,
de Estados,
sí,
Unidos. Egipto hoy es un país muy pobre que depende de Estados Unidos. Con dinero baila el perro, dicen en mi pueblo.
Exactamente.
Y eso es gravísimo.
No, y en general también la desunión de los países árabes.
Pero además es una hegemonía económica que podrían quitarse si unidos empezaran a ver que el reflejo de lo que producen por petróleo, solo por petróleo,
podría irse para otro lado.
Podría irse para otro lado, ¿no? Cargarse la balanza hacia el otro lado y romper un poco esa hegemonía.
Pero eso ya pasó. En los años 70, no sé si te acuerdas, Valero, porque yo todavía no nacía. Cuando nace la OPEC fue precisamente porque los países árabes productores de petróleo le causaron una crisis económica a Estados Unidos porque le empezaron a vender el petróleo más caro. Y eso fue una cosa que precisamente dio cabida a que Estados Unidos empezara a financiar a los gobiernos, a Saddam Hussein, por ejemplo, que antes era su gran amigo, ¿no? Y aliado. O a otros países productores de petróleo, empezar a negociar con Arabia Saudita y empezar a tener estas concesiones. Y
a fraccionar el mundo árabe, ¿no?
Exactamente.
Un tercer obstáculo, de acuerdo con estos analistas, es que ya hay una fatiga de intervención militar por parte del ejército israelí.
Desde el 65 del siglo pasado.
La propuesta de Trump implica el envío de tropas estadounidenses a Gaza. Cualquier despliegue de ese tipo sería una reversión inmediata de una promesa clave de campaña: no involucrar a Washington en guerras extranjeras. Esas fuerzas se encontrarían con una feroz oposición de los militantes palestinos de Hamas, muy debilitados tras 15 meses de guerra con Israel, pero de ninguna manera erradicados. Hamás y su aliado la Yihad Islámica han demostrado la capacidad de sostener una insurgencia violenta contra la fuerza militar convencional del tipo que ocupa un lugar preponderante en la memoria estadounidense tras sus operaciones militares fallidas en Afganistán, en Irak y en Vietnam. Y esto es importantísimo. Yo doy, no sé, daría parte de mi vida porque no haya, no se lleve a cabo esta barbaridad. Pero en caso de que la lleve a cabo el señor Donald Trump, se va a llevar un revés impresionante, parecido al que sufrió el ejército norteamericano contra los bambús vietnamitas.
¿Sí?
Y yo estoy convencido de que este pueblo norteamericano que votó la mitad de él por este señor seguramente va a salir a la calle a estar en contra de esta cuestión de que ya se siente el dueño del mundo.
Se habla de esta supuesta fatiga por la guerra entre Irak y Hamas, pero de Israel y Hamas, pero nadie habla de que también los gringos los militares de Estados Unidos también están han estado en muchos lugares a veces, y también hay una fatiga silenciosa también. Una fatiga silenciosa sobre todo, porque han mandado tantos efectivos a tantas partes del mundo que una de las principales demandas, y creo que fue por lo que había ganado Barack Obama y que después también se había colgado Donald Trump en 2016, fue
parar
al ejército y que regresen las tropas porque ya están cansados.
Uh-huh. Y había mucho desgaste en las familias estadounidenses por las pérdidas humanas. Pero además esta es la otra vertiente del negocio de Donald Trump, ¿no? Bueno, de los estadounidenses, no solo de Donald Trump, y que más adelante vamos a ahondar en la franja, en la frontera mexicana. El comercio de las armas, el armamento, el negocio para los Estados Unidos es la venta de armas. Y obviamente le conviene que haya conflictos fuera de su territorio para ellos poder proveer más armas. Si hablamos de los casos de Afganistán, Irak y Vietnam, se notó que a Estados Unidos no le importaban las vidas ni siquiera de sus propios soldados. No. Le importaba seguir manteniendo esas guerras por el flujo de dinero
y por
a través de la venta de armas.
De hecho, hay una película muy buena que habla de esto, y sobre todo porque está ambientada en Medio Oriente, que se llama, en inglés se llama The Hurt Locker, ¿no? Y habla de un soldado que es enviado constantemente a estas misiones de vigilancia, y se ve exactamente cómo está esta ambigüedad moral que se vive en estas ocupaciones. Porque estos soldados ya están demasiado acostumbrados a esta rotación, ¿no? Y se ve esta violación de los derechos humanos, la deshumanización a la gente originaria de estos lugares. Yo le recomiendo a la gente que vea esa película, porque sí sensibiliza el hecho
de entender. ¿Qué película?
Se llama The Hurt Locker, que es algo así como, ahorita busco el título en español.
Bueno.
Y bueno, es esta parte, o sea, que Donald Trump se sienta el dueño del mundo, creo que para nadie es sorpresa. Es un empresario que su mentalidad es esa, ¿no? Su mentalidad es hacer
cuando
negocio,
tú te sientes algo, tiene que tener bases de realidad.
Él no tiene bases de realidad.
Por eso Estados Unidos ya no tiene la capacidad de sostener locuras como las de este tipo. En otro tiempo,
No las tiene, pero las está tratando de llevar a cabo todavía para mantener su hegemonía. Estamos en con el balancín de la balanza, valga la redundancia, de ver si sí se carga el mundo occidental a favor de las estrategias de Donald Trump de imponer más que de negociar, ¿no? Esta forma de negociar del niño bully, ¿no? Sí. Que es Donald Trump, que te voy a poner un arancel extra además de todo.
Pero
¿no?
Bueno, ya hablamos y vamos a suspender un mes, ¿no? Los aranceles y todo.
Creo que este desgaste...
Ahorita vamos a hablar de eso.
Creo que este desgaste no lo va a llevar a buenos términos a Donald Trump.
Es que la fórmula
dentro
repetida
de lo
no
que
funciona.
Plantea,
¿no?
De lo que plantean estos señores analistas, dicen que también un elemento que está presente es la cautela israelí frente al planteamiento de Trump. Si bien Netanyahu y sus partidarios se han demostrado envalentonados por las declaraciones de Trump, la clase política israelí en general se ha mostrado cautelosa ante las elecciones legislativas que se celebran dentro de un año. La extrema derecha está extasiada, jubilosa, dijo David Kalfka, investigador de la Fundación Jean Jaurès en París. Sin embargo, los más moderados y centristas del Parlamento israelí están felicitando a Trump, pero expresando dudas sobre la viabilidad de su plan de expulsar al pueblo palestino de sus tierras y tomar el control de las minas.
El concierto internacional tiene estas dudas porque hay una seria violación de los derechos internacionales. O sea, tú no solo no estás respetando la soberanía de un estado que no reconoces, ¿no? Además, pero le estás dando el poder a otro estado que sí reconoces de que violente los derechos humanos de una población en específico. Y eso no veo a Francia, por ejemplo, o a Inglaterra apoyando estas decisiones.
En Francia creo que no, en Inglaterra no estoy tan seguro. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos.
Pero antes vamos a recordarles el WhatsApp, 5526-712066. Ya tenemos varios mensajes por acá, los leemos al regreso. Vamos a un corte.
¡Qué rolo, no, no!
Eric Burdon. Además, Arturo de Héctor por WhatsApp nos felicita por esta rola.
Pero esta Eric rola originalmente es de los Bee Gees.
De los Bee Gees, pero esta versión fresones, es la que te gusta.
¿Sí? Y esta versión de los animales con Eric Burdon y no sé quién es la chava que le hace dúo, es maravillosa.
Sí.
Y Gilberto ya nos iba a dar el nombre de la película.
La película en español la consiguen como Zona de Miedo.
Zona de Miedo.
Y es precisamente cómo eran estos... ¿Cómo son
esas intervenciones?
¿Cómo, desde dentro de los ejércitos, cómo viven los soldados que ya no saben ni qué onda? Que necesitan esa adrenalina porque vivir en su casa es bien...
Estresante, es más estresante
que la guerra. Es más estresante, exactamente.
Y bueno, queremos saludar también a la familia Albarrán de Nezahualcóyotl, a Kitzia que nos escucha desde Tultitlán. Y además, desde Irapuato, Juan Manuel Valero nos escucha, a Lula Ortiz. Volvemos a saludar a Arturo Déctor y a Rocío Rangel, que nos están escuchando. Muchas gracias por mantenerse al tanto de nuestro programa.
Las fresas de Zamora son muy famosas, pero las de Irapuato son más sabrosas.
Ah, mira, cada bien, quien sus gustos.
Los eslogans.
Bien, pues pasamos ahora a la fase Trump contra México.
Trump negociador contra México.
Telefonazo mañanero. A las 8 de la mañana de este lunes, del pasado lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación telefónica con Donald Trump. Entre paréntesis, ¿quién le habló a quién?
No sé.
No, ella
le marcó.
Ella recibió la llamada porque sí fue así.
¿No? Entonces, le habló Trump.
Pero creo que sí fue como por
concertado.
Petición de México.
Le mandó un WhatsApp. Así de contesta.
Oye, llámame, échame una llamada.
Exacto.
Necesito arreglar cosas.
Dice Claudia Chain. Llegamos al acuerdo de poner más Guardia Nacional en la frontera norte para evitar el tráfico de fentanilo. La presidenta le planteó a sí mismo que pusieran una pausa a los aranceles. Se llegó a ese acuerdo. Asimismo, Sheinbaum le explicó al presidente norteamericano la gravedad del tráfico de armas de alto poder de Estados Unidos hacia México. Le explicó que no había déficit comercial de Estados Unidos, sino que era todo resultado de ser socios comerciales, que era la mejor forma de competir con China y otras regiones del mundo. Coordinarnos sin perder la soberanía, con respeto a nuestros territorios y a nuestro ámbito de actuación. Se creó un grupo de trabajo para hacer un plan de acción en el marco de nuestras soberanías. Lo mismo en el ámbito comercial. Sheinbaum propuso que los secretarios de Economía y Comercio de México se reunieran para trabajar conjuntamente en estos temas. Trump preguntó cuánto tiempo quería poner en pausa los aranceles y Claudia Sheinbaum le contestó, pues para siempre, respondió Sheinbaum. Quedaron finalmente en un mes de tregua nos está dando este tirano para
ver con empezar, qué más va a negociar,
empezar a comprar a cobrar 25% a todos los productos provenientes de México hacia Estados Unidos, incluidos los automóviles que las armadoras gringas hacen en México para vender en el mercado norteamericano. Y si no me preocupo mucho, pues esto le va a pegar también a los gringos. Si se llega
a... De hecho, le va a pegar más a los gringos.
Yo creo que sí, pues solo preguntarles que cómo está el kilo de aguacate allá en Estados Unidos, a comparación de cómo lo compramos nosotros de este lado.
Y espérense, que en unas semanas va a estar bien barato.
Bien.
Este fin de semana.
La administración de Donald Trump ha acordado pausar inmediatamente los aranceles del 25% a las importaciones de México durante un mes, mientras ambas partes negocian un acuerdo. Híjole, si tengo la impresión, ojalá me equivoque, que lo único que hizo Claudia Sheinbaum es comprar tiempo.
Torearlo, sí.
A ver qué pasa en un mes, pero bueno.
Ajá, seguramente. Porque, torearlo. No, pero es que...
Claro, fíjense, aquí es donde es.
Es que es darle por su lado.
No, pero
fíjense. Pero atacando.
Quieres más escuchen esto. La frontera, pues ahora.
Claudia Sheinbaum accedió a fortificar su frontera con 10,000 soldados de la Guardia Nacional para evitar el tráfico de drogas y en particular de fentanilo. A cambio, Estados Unidos se compromete a trabajar para evitar el tráfico ilegal de armas. Fíjense, Claudia se compromete y manda 10,000 efectivos de la Guardia Nacional. Es un hecho. Uh-huh. Trump se compromete que va a investigar el asunto del tráfico de armas de Estados Unidos a México, que es quizás un negocio más rentable que el fentanilo que va a Estados Unidos, no lo sé. Uh-huh. Pero es igual gravísimo. Arma Estados Unidos a los cárteles de la droga mexicanos, a los que Trump acusa de terroristas y quiere mandarles militares estadounidenses a acabar con ellos.
Así es.
La locura, ¿no?
Pues sí, como sabemos que han sido todas las exigencias de Trump.
Claudia Sheinbaum accedió a fortificar su frontera, como ya lo dijimos. Fue una conversación larga y muy amistosa, ha dicho Sheinbaum en su anuncio, asegurando que han alcanzado un buen acuerdo en materia comercial y seguridad, y que en este mes estoy segura que vamos a dar buenos resultados. Hay quien señala pues que ganó Trump, otros señalan que Claudia Sheinbaum mantuvo la sobriedad, la prestancia como presidente de México, y habló con Trump de tú a tú.
Lo que me parece es que lo que hizo Claudia es pararse enfrente de Donald Trump, ¿no? Ponerse al mismo nivel sin llegar a romper la relación.
Sí, sí.
Porque podría haberse parado en el mismo tenor.
Sí, meter el tema ese que nos acusa de estar un narco.
Ajá.
Que por cierto es muy interesante. ¿Saben cuál es el argumento de que México...
García Luna.
Es García Luna. Entonces, oiga, pues que los gringos estudien la historia de México y vean que ya no gobierna el PAN.
Pero lo más bonito es que Felipe Calderón retuitea noticia de que México es un narcoestado gracias a García Luna. Eso es lo más hermoso que pueden ver en Twitter.
¿Por qué lo retuiteó?
Porque no lee las notas que retuitea. O sea, no. Nada más como lee los supers donde México, donde
dice, la Estados nota Unidos acusa a México de narcoestado.
Pero lo que pasa es que a lo mejor es jugar con la idea de que él no sabía nada.
Sí, bueno. No, y no decir, sabía que sigue libre.
No importa lo que está pasando, no importa lo que pasó en mi gobierno, lo que importa es lo que está pasando ahorita.
El presente es lo que importa. Haya sido como haya sido, él mismo
pues,
decía.
Exactamente. Yo no tengo muchas esperanzas, me preocupa muchísimo, y yo creo que esto es lo más grave de todo, el trato que le está dando Donald Trump a los migrantes. Esto de que ya está mandando migrantes a Guantánamo, a las cárceles antes.
Que reactivó Guantánamo.
Para terroristas. Reactiva Guantánamo para encarcelar a...
migrantes.
A migrantes. Me parece una locura, una desproporción.
¿Y acaso
es una fascista, por una cierto, postura antihumana?
El secretario de Relaciones Exteriores de México, este señor
Juan Ramón de la Fuente,
aclaró que ninguno de los que ha llegado a Guantánamo es mexicano. Lo cual me parece muy bien, pero no es de ninguna manera nada para sentirnos contentos.
No,
porque además no es nada más Guantánamo, hay otra, el mismo Bukele acaba de ofrecer sus megacárceles, su megacárcel esta que hizo...
el Walmart de las cárceles.
El Walmart de las cárceles.
Para llevar a los
para
migrantes.
Para que ahí Donald Trump lleve a los migrantes, y Donald Trump le dijo que va a estudiar la oferta para él invertir en el sistema penitenciario de
Salvador
de Bukele, lo cual implica otra vez la violación del derecho internacional, que vemos que Donald Trump un día sí y el otro día también le gusta saltarse cualquier tranca, ¿no? Solo con el derecho de su sentido de negocio, ¿no? De ver cómo más puede sacar dinero, de dónde más puede sacar.
Es esta idea de que el gobernar es como hacer negocios, ¿no? Y que los empresarios serían son los gobernantes mejores. Ideales. Uh-huh. No realmente.
No, ahí se nota que porque además el negocio creo que les va a salir más caro. Cada deportación de cualquier migrante del país de origen que sea les cuesta un porcentaje fuerte de su carga fiscal. Y eso no creo que a la larga lo que él quiere recuperar del nacionalismo de la industria, no creo que compense con el gasto que está invirtiendo en las deportaciones. Porque si te das cuenta, o sea, sales en avión. ¿Cuánto cuesta levantar el vuelo de un avión? Y un avión de estas características de ejército, un avión de un desgaste, no es una distancia corta, no es nada más te los avientes.
La vueltota de que no podían pasar por territorio mexicano les hace gastar todavía más combustible.
A mí me hubiera gustado escuchar esa conversación telefónica, porque debieron haber hablado en inglés, porque Claudia habla muy bien inglés, no sé si con intérprete, porque para que ningún país... No sé.
Tenga.
Esa es otra también interesante.
Sí, y habla, pero habla también de esto de hablar al tú por tú con el presidente de Estados Unidos.
Porque sabe hablar inglés.
Porque nada más. No, pero no solo porque sepa hablar inglés, porque sabe hablar. O sea, la construcción.
Sabe hacer política.
Sabe hacer política. La construcción del pensamiento de Claudia es muy.
Claudia, estructurado. Claudia, ra, ra, ra. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos.
Les recordamos el WhatsApp 5526712066. Se los repito, 5526712066. Por favor, escríbanos. Ahora sí, vamos a otra pausa. Mi chico.
Es un cover, ¿no?
Estamos de regreso escuchando Mi Chico Lollipop de Lollipop Lowry, un cover, y perdón por unos audios.
Tenemos que un backup
ahí que se regresó, un audio ahí que estamos escuchando, porque además somos un poco egocentristas y nos escuchamos de nuevo para ver si lo estamos haciendo bien al aire. Cállate. Por favor, ustedes escríbanos al WhatsApp y díganos si lo hacemos bien o lo hacemos mal.
Valero, ¿qué está pasando también con Trump en Panamá? Porque ya andaba reclamando el canal de Panamá para...
Bueno, esto es increíble. Trump, o sea, es un demonio. Que hoy ocupa nuestro espacio y está ocupando el espacio de todo el mundo. El gobierno de Panamá ha acordado... Leo textual. Uh-huh. El gobierno de Panamá ha acordado no cobrar más tarifas a los buques del gobierno de Estados Unidos que transiten por el canal. Lo que le permite ahorrar millones de dólares al año. Esto lo informó en un mensaje en la red social X, el Departamento de Estado de Estados Unidos. Las autoridades del Canal de Panamá desmienten que barcos del gobierno de Estados Unidos podrán pasar gratis por la vía interoceánica tras el anuncio de Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que el Estado de Panamá acordó no cobrar más a los buques del gobierno estadounidense por transitar por el canal en medio de las amenazas de Donald Trump de tomar control de la estratégica vía acuática. El embrollo apenas comienza. El canal de Panamá desmintió ayer miércoles el anuncio hecho horas antes por Washington de que le habían autorizado a barcos del gobierno estadounidense cruzar gratuitamente esta estratégica ruta. La autoridad del Canal de Panamá, que tiene la facultad de fijar los peajes y otras tarifas para el tránsito por el canal, comunica que no ha realizado ningún ajuste a dichas tarifas. El presidente estadounidense había dicho que consideraba injustos estos aranceles, pues si los considera injustos, que no pase por el canal de Panamá, que le dé la vuelta.
Pues sí.
Y o hay, que se venga al
interoceánico.
No, les des ideas.
Sean más baratos.
El presidente estadounidense había dicho que consideraba injustos estos aranceles. Fíjense, debido a los compromisos de Estados Unidos de defender esta ruta marítima, durante su visita a Panamá el domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sugirió que el presidente panameño José Raúl Mulino había notado las preocupaciones de Estados Unidos sobre los precios que se cobran a los barcos militares estadounidenses que transitan por el canal. Y yo creo que lo que hizo el señor Marco Rubio, y que es el que va a negociar, por cierto,
es el secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos.
De la Fuente para México. Uh-huh. Este cuate, yo creo que fue a amenazar al presidente, sí, de
Panamá. Para eso lo pusieron.
O le bajas o le bajas. Es que además, uh-huh, quieren hacer negocio, pero que no les cueste.
No, pues que, o sea, tú me tienes que dar prioridad. Ajá. Porque yo construí el canal de Panamá, ¿te acuerdas?
Era mío.
O sea, era mío.
Te lo cedí.
Y ya te, escuchen, lo cedí.
8 años después, pero
escuchen,
te lo cedí.
Escuchen a este señor.
Lo escuchamos.
Trump.
¿Qué dice?
Hemos sido muy maltratados con este regalo sin sentido que nunca debió haber sido dado. La promesa que nos hizo Panamá no se ha cumplido, dijo Trump en su discurso inaugural, afirmando que los barcos estadounidenses estaban seriamente sobrecargados y lo más importante es que China opere el canal de Panamá y no se los dimos a China, se lo dimos a Panamá y lo vamos a recuperar. Bueno, y aquí hay una cuestión. Acusa a Carter de traidor a Estados Unidos porque fue el que finalmente le dio a Panamá.
No, está acusando que la política exterior china, comercialmente hablando, ha impactado en muchos países de Centro y Sudamérica. Por ejemplo, el estadio de fútbol de Costa Rica, el Estadio Nacional, fue construido con inversión china.
Inversión china.
Y de hecho, así se han metido en muchos países. Entre otros.
Ay, el insurgente.
Entonces, parte del asunto es que ya viene la sospecha, ¿no? Por ahí, ajá, le calentaron la cabeza a Trump. No, pues los chinos están operando. No, porque metieron una concesión de no sé qué, una empresa
especial. A ver, a propósito de los chinos muy raros. A ver, ¿qué dice? ¿China ya dijo algo sobre esta locura de sacar a los palestinos de la Franja de Gaza?
No, yo no he escuchado que
Rusia.
No, tampoco Rusia ha tenido.
¿Y eso por qué tan calladitos? Pues no, porque sé, son de los pocos países, por desgracia, de acuerdo a la correlación de fuerzas, que pueden decirle a Estados Unidos las cosas epa. Con fuerza.
Uh-huh. Puede ser hasta un silencio estratégico. ¿Por qué? Porque no les conviene, ya saben que
China y Rusia ahorita están más interesados en fortalecer el BRIC, uh-huh, a los BRICS. Ellos están impulsando romper la hegemonía del dólar, uh-huh, con la libertad de las monedas de cada país, de los BRICS. No le conviene entrar en un dime y direte con Estados Unidos.
No, ahorita, pero sí pueden condenar.
Ah, condenar,
como lo han hecho otros países.
Condenar sería la mejor postura. Sí. Pero eso es como un anhelo nuestro.
Ahora, imagino que ya hay reuniones urgentes de la ONU, del Consejo de Seguridad
para la ONU. ¿Y la ONU qué hace?
¿Para
qué ha funcionado?
No, ya el secretario de la ONU, el señor Gutiérrez, ya también le dijo a Trump.
Trump acaba de decirles que les va a quitar subsidio. O sea, tampoco es como...
No, a los derechos humanos de la ONU, ¿no? Bien.
Rompe con las negociaciones que no le conviene. También Trump es abusivo. Es el
Washington
niño
dice que la creciente influencia de China en torno al canal amenaza los intereses estadounidenses y podría permitir a Pekín, fíjense lo que dice, bloquear la estratégica vía fluvial en caso de conflicto.
Pero bueno, aquí
a esto sí tienen que responder los chinos.
Sí, pero además Trump no asume una corresponsabilidad que tienen los gobiernos de Estados Unidos en la que sus políticas era llevar el desgaste de los recursos naturales de otros países para que Estados Unidos no se viera afectado con eso. ¿Qué es esto? Llevaron varias industrias a México, a China, a Asia y a ¿cómo se llama? Oriente Medio. Para que el recurso natural se desgastara en los otros países y no en Estados Unidos. Y esto generó que China se fortaleciera en muchas fábricas y comercio. Uh-huh. Obviamente, ahorita China es el mayor productor de cualquier manufactura que se tenga en cualquier industria. Y son, obviamente, los que más manejan comercio a nivel mundial. Porque, además, Estados Unidos está peleando con solo economías locales. Mientras él se pelea con economías locales, China dice por atrás, no te preocupes, yo te lo vendo igual y hasta más fíjate, barato ahorita, porque ahorita no tengo el arancel.
Ahorita me recordaste una triste historia de León Guanajuato. León Guanajuato era un emporio zapatero.
Sí.
Y llegaron los zapatos chinos.
El zapato chino.
Y tronaron a la industria zapatera de León Guanajuato. Y yo me acuerdo mucho que se decía en un principio, los zapatos chinos son baratos, pero malos.
Bueno, pero no...
Pero ahora ya los chinos también compiten en calidad. Y aquí el problema...
Yo creo que siempre compitieron en calidad. El problema es que aquí nos llegaban, o más bien el mercado solo exigía una calidad baja. Los chinos siempre han tenido esas variables de calidad. Por eso pues, son capaces de copiar la tecnología de teléfonos como así Apple, es. Como...
Incluso hasta los trenes del metro.
Los trenes del metro. Todo lo pueden copiar a la calidad que tú se lo pidas. Pero ahora sí que tu dinero es lo que demanda, ¿no? Es cuánto me ofreces, pues te lo ajusto a lo que me das.
Y sí, exactamente. Ajá. Al precio, pues te hago mejor calidad.
Y durante la visita estándares. De Rubio, que está en estos días platicando con el presidente panameño, el presidente panameño también anunció que su país ya no renovará el memorando de entendimiento sobre la participación de su país en el proyecto global de infraestructura chino conocido como Nuevas Rutas de la Seda. Entonces ya empieza a hacer estragos en el gobierno panameño la presión de Estados Unidos. Concluido en 2017, este memorando convirtió a Panamá en el primer país de la región en unirse al programa de Beijing. Se renueva cada 3 años por acuerdo tácito, siendo el próximo plazo límite el año 2026. Los gobiernos de Estados Unidos y Panamá planean tener mañana viernes nuevas conversaciones sobre el canal por el que pasa el 5% del comercio mundial y cuyos principales usuarios son, casualmente, Estados Unidos y China.
Pero es que es curioso. Estados Unidos manda a traer productos de China, uh-huh. ¿Y por dónde los tiene que trasladar? Por barcos. ¿Y por dónde tienen que pasar? Por Panamá, porque no pueden darle la vuelta al globo terráqueo.
O no quieren llegar a California. ¿Qué California no tiene puertos?
Exacto.
No, pero lo que pasa es que...
No es lo mismo la industria terrestre
estadounidense del este que la del oeste.
Pero se supone que tiene un sistema ferroviario dedicado única y exclusivamente para el traslado de mercancías. ¿O será que también ya su sistema ferroviario está ya más obsoleto que el mexicano?
Yo creo que van por ahí, no creo que tengan tanta renovación.
Yo cada vez me siento de veras más decepcionado de la raza humana.
Bueno, pero...
¿Cómo es posible que el pueblo norteamericano haya votado por este señor?
Pero, hay que decirlo.
No te enojes.
Donald Trump ganó solo por el 51%.
Sí, ya sé que votación dividida.
La mitad más uno.
Sí.
Hay muchas protestas en Estados Unidos hoy en día, y eso a mí me ha causado un poco de gusto, de esperanza. En que están en contra de las
eso es interesante.
Donald Trump.
Qué bueno que lo dices.
Sobre todo las universidades.
La próxima vez hay que traer aquí información fresca.
Sobre la que tratamos
de brindar siempre. Sobre qué está pasando en Estados Unidos con las locuras de este señor.
Al interior, por ejemplo, en Chicago hubo una movilización que se dice por lo menos 300,000 latinos que salieron a marchar. En California
contra el trato de los migrantes.
Contra el trato de los migrantes. Y por... Porque además a las la nueva secretaria de del Tesoro, la nueva secretaria del Tesoro. Sí. Bueno, de Estados Unidos, que le va a quitar el subsidio a las ciudades, ¿cómo le dicen?
Santuario.
Santuario, a las que sí permiten y tratan dignamente a los inmigrantes.
Bueno, en California les van a cortar hay el un dinero. Santuario de defensa de los migrantes. No,
y de hecho, el gobierno de
ahí California. Va a haber un pleito de...
No, ya lo hay.
Anunciaron, el gobernador de California.
Ya lo hay. ¿Eh? Anunciaron el cierre del flujo de apoyo económico. Y ya hubo una marcha en Los Ángeles, hubo una marcha en San Francisco. O sea, sí hay una movilización.
Y quitaron los subsidios para los damnificados por los incendios.
Hay movilizaciones en Estados Unidos y eso nos tiene que dar esperanza.
Pues, de hecho, California ya están como que considerando el hacer su propio país.
Porque... Que se anexen a México, nosotros los...
Ellos dicen, tenemos el... fuéramos independientes, seríamos el quinto país con el mejor Producto Interno Bruto.
Sí, la verdad es que tienen ese poderío económico para hacer eso y más.
Pues Dios nos coja confesados con el Señor...
Pero a mí me parece...
Ya ni me dan ganas de preguntarles que a quién le van el domingo en el Super Bowl.
Que pierdan los dos y que le hagan como quieran.
Exactamente.
Y que no no hay que verlo, hay que
boicotear. Es más, que pierdan también los árbitros. Los referees.
Es más, que haya denuncias y que haya...
Es más, que haya una manifestación en el Super Bowl en contra de Donald Trump.
Filadelfia debe ser un estado progresista, ¿no? Kansas City no creo que tanto.
No, son Missouri. Es Missouri, la parte del centro. Missouri y Pensilvania.
Esclavistas, ¿no?
Pensilvania por un voto no le alcanzó para que fuera a favor de Kamala Harris. Y era de los estados que tenía más votos a favor para decidir
Bueno, pero no tiene que ver eso con América. Porque yo le voy a los jefes de Kansas City. Porque su quarterback, Mahomes, me parece, si no el mejor, uno de los mejores quarterbacks que ha habido en la historia del fútbol americano.
Y a otros nos ayudas. Y ahora a otros nos parece que lo ayudan demasiado.
Ya, siempre dicen eso, ardillas. Ya nos vamos mejor.
Vámonos, Roberto.
Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, Roberto Valverde, y en los micrófonos...
Gilberto Díaz.
Christopher Escamilla.
Y Juan Manuel Valero. Aquí nos escuchamos el próximo jueves, nada más, por pura morbosidad. Hey! Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of dime and you climb, and then you, yeah, people call, send me where I die.